Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos del profeta Jonás. Era hijo de Amitai o Amatí y vivió en tiempo de Jorobán II, hacia el siglo VIII, siendo reconocido como el profeta que anunció la victoria sobre los asirios, según leemos en el capítulo 14 del segundo libro de los Reyes. ¿Acaso esa circunstancia hace honor al significado de su nombre hebreo, de Yonah, paloma de la paz? Antes de que finalizara el reinado de Jorobam II, predijo que Israel volvería a sus fronteras, límites que se extendieron en época del esplendor desde la entrada de Hamat al norte de Siria hasta el mar del Arabá, o mar muerto. La tradición judía asegura que fue Jonás quien ungió al rey Jehú por encargo del profeta Eliseo, según relata el capítulo 9 del libro de los Reyes citado. Jonás se propone en su libro testimoniar la gracia divina, introduciendo la novedad de que el mensaje de salvación se extiende a toda la humanidad. Fue redactado entre el 785 y el 760, teniendo la narración como escenario las ciudades de Jopé, Tarsis y Ninvé. El libro abre con una fórmula profética solemne. El Señor dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai. En Jonás adivinamos la figura de un profeta rebelde. Dios le manda: levántate y ve a Ninvé, la gran metrópoli, y proclama ahí que el clamor de su maldad ha llegado hasta mí. Jonás, aunque obedece, se arrepiente de haberse comprometido y en vez de dirigirse a Ninvé, se encamina a Tarsis. ¿Por qué hace lo contrario de lo que se le dice? Jonás se dirigió a la costa y embarcó en un barco que zarpaba hacia Tarsis. Era consciente de que desobedecía a Dios, por lo que el Señor alzó una tormenta y la nave estuvo a punto de zozobrar. Temerosos, los marineros arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave. Mientras Jonás dormía, cada uno se dirigió a su Dios ante el peligro de que el barco se fuera a pique. Los tripulantes se decían: echemos suertes para ver a quién hay que culpar, pues debe ser alguien perseguido o malquisto de una divinidad. Despertó Jonás y dijo: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, del mar y de la tierra. La suerte le había designado culpable de la tormenta, y asumió ese destino diciendo: arrojadme al mar y amainará la tormenta, pues por mi culpa sucede esto. Jonás acepta la muerte, pero no quieren lanzarlo por la borda e invocan al Dios de Jonás: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú, Señor, lo puedes todo. Dicho esto, y viendo que no cambiaba la carriz terrible de la tormenta, arrojaron a Jonás al mar, y el mar calmó su furia. Se lee en el libro de Jonás: el Señor envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días con sus noches. y desde el vientre del pez, Jonás rezó al Señor su Dios. 3 días con sus noches permaneció el profeta en el vientre del cetáceo. Cuenta la leyenda musulmana que la ballena dejó a Jonás en la costa de Marruecos. Otra leyenda afirma que lo vomitó en Tartessos, al sur de Sefarad, en la lejana península ibérica. Hay leyendas antiguas que describen maravillosos viajes submarinos. En relación con el contexto histórico bíblico, Jonás es anterior al profeta Amós, pero su predica tuvo lugar a lo largo del reinado de uno de los reyes más poderosos de Israel, Jorobam II, siendo a la sazón su enemigo jurado el reino de Asiria. El libro consta de 4 capítulos en lo que más que la materia profética se muestra una serie de relatos escritos en tercera persona, contando cierto viaje comprometido a Nínive, narrando a su vez las aventuras que en él tuvo. No se debe tomar este libro de manera fragmentada, sino más bien en su conjunto, siendo bajo ese foco cuando puede hablarse del carácter profético del mismo. En aquel dramático viaje a la ciudad Babilonia anunció la salvación al mundo, ya que su concepción acerca de la naturaleza del reino de Dios tiene carácter universalista. En lo que se refiere a su personalidad, la lección o mensaje de su actuación vital estriba en que es oficiado por Dios más que por sus virtudes, por sus yerros. Su menester profético es llevado a cabo cuando secamente anuncia y repite la destrucción de Nínive, sin ofrecer ni plantear una llamada a la conversión. En cuanto a su misión, empieza con una desobediencia. Es lógico que su conducta no sea propuesta como digna de ser imitada, siendo únicamente encomiable e imitable la sinceridad y prontitud con que se reconoce pecador y la fe en su plegaria. Texto hermoso, lleno de humildad y confianza en el Señor, como leemos en el capítulo 2. Jonás se dirigió a su Dios desde el vientre del pez y exclamó: invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol te llamo, oh Dios mío, y mi voz oíste. Me echaste a la cima de los mares, y me rodeó la corriente. Todas las olas pasaron sobre mí, y dije en aquel trance: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me circundó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. La tierra echó sus cerrojos sobre mí. Oh Dios mío, pero tú sacaste mi vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, mi Dios. Llegó hasta ti mi oración en tu santo templo. Los que van tras la vanidad abandonan la misericordia divina. Mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, Señor. Pagaré lo prometido. La salvación viene del Señor, y Dios mandó al pez, y el pez vomitó a Jonás sobre tierra. Gracias. (Risa)
והעיר הגדולה. ונלך אל נמבה יונה, יונה. ונלך אל נמבה, אל נמבה העיר הגדולה. נמבה, דינה ויונה.
הלך לו יונה עם תרביל על השכם. הלך לו יונה עם קרמיים ברחם. הלך לו אריש כדרכו המשולפת. שמע מעליו את הכל.
ומלך אל נמבה, אל נמבה העיר הגדולה. ומלך אל נמבה יונה. אל נינבה יונה, יונה. ולך אל נינבה, אל נינבה העיר הגדולה. ואינה ויונה.
שלושה ספנים אדירי כתפיים, נוהם הם זרקו את יונה אל המים. ושם המלאה הוא הדג הגדול, אחזן בקרבו עוד שמיים.
ולך אל נינבה, אל נינבה העיר הגדולה.
Hey!